Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Roberto García, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, y al doctor Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología del Hospital Durand en la ciudad de Buenos Aires, ambos profesionales de Argentina, en el Congreso CALILAB que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Fernando Rodríguez Cantalejo es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, doctor en Medicina y Cirugía. Es experto universitario, gestión de calidad y certificación de empresas, en probabilidad y estadística de medicina y en gestión de laboratorios clínicos. Actualmente se desempeña como director de la UGC de Análisis Clínicos del HU Reina Sofía, Córdoba, España, y es presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos.
Doctor Fernando Cantalejo, ¿cómo definiría el point of care?
El point of care habría que definirlo como aquel sistema de pruebas diagnósticas que son realizadas cerca del paciente. Existen distintas fuentes de información, como la normativa ISO 22.870 del 2006, que la define como aquellas pruebas diagnósticas que se realizan cerca o en el punto de cuidado, donde se encuentra el paciente, sobre todo con una finalidad clave, que es la inmediatez de los resultados. Además de la inmediatez de los resultados que caracteriza este tipo de pruebas de laboratorio, hay que definir o hay que tener en cuenta que también se caracterizan porque requieren una mínima cantidad de muestras. Y fundamentalmente son útiles en un entorno en el que se necesita, como digo, unos resultados rápidos o aquellos entornos en los que el acceso a las pruebas diagnósticas de laboratorio son complicados, como por ejemplo en situaciones de grandes catástrofes donde haya que montar un hospital de emergencia o en casos en los que el estudio del paciente requiera condiciones de aislamiento.
¿Y cómo está evolucionando el point of care en el mundo? ¿Por qué está creciendo tanto este tipo de metodología?
La evolución del point of care actualmente en el mundo está experimentando un incremento notable, un incremento muy notable, incluso por encima de las previsiones informadas por algunos estudios de mercado publicados en revistas de prestigio como BBC Research o Calorama o Markets and Markets. Y este incremento que comento pues se está produciendo, entre otros factores, por el número creciente de personas con diabetes, porque no hay que olvidar que el uso que mayor se está dando a este nuevo sistema de diagnóstico aparece en el contexto de pacientes que requieren una monitorización de su nivel glucémico en el entorno domiciliario a través de lo que llamamos glucómetro. Por otra parte, también la globalización de enfermedades infecciosas y los problemas de salud pública asociados están requiriendo cada vez más diagnósticos rápidos. El avance en los tratamientos, en este sentido, pues dan a los médicos más herramientas para el tratamiento de pacientes, siempre y cuando sean capaces de diagnosticar con rapidez el problema. Por otro lado, el avance tecnológico, tanto electrónico como informático, está favoreciendo enormemente la accesibilidad a sistemas de diagnóstico. Y evidentemente son sistemas que, como he comentado antes, requieren una mínima cantidad de muestras, por lo tanto son menos cruentos y evitan las molestias que pudieran derivarse en muchos casos de los desplazamientos desde el domicilio hasta el centro de cuidado hospitalario o la toma de muestras del laboratorio. En definitiva, el avance importante que está experimentando este sistema diagnóstico en gran parte pues, se debe a que el avance tecnológico permite acercar la atención sanitaria al paciente y además también está permitiendo, aunque aún está por experimentar un mayor desarrollo, la implantación de diagnósticos y tratamientos personalizados.
En ocasiones el laboratorio percibe al point of care como una competencia. ¿En qué medida el point of care puede ser un aliado?
Es cierto que en ocasiones muchos profesionales ven con miedo el avance de la realización de pruebas diagnósticas fuera del laboratorio. A mi modo de ver, esto se debe a que pudiera existir un excesivo apego a la tecnología, es decir, a la herramienta para el diagnóstico. Sin embargo, esta herramienta para el diagnóstico, esta tecnología en definitiva, va avanzando y avanza a ritmos casi exponenciales, ¿no? De hecho, puede ocurrir que el avance tecnológico llegue a sobrepasarnos hasta los propios profesionales de laboratorio. En este sentido, creo que la labor del profesional de laboratorio no debe ser tanto apegarse a la herramienta diagnóstica, sino potenciar el conocimiento. Es cierto que parte de nuestra actividad es una actividad técnica, debemos de conocer los dispositivos de diagnóstico, de diagnóstico y laboratorio, pero también, como digo, debemos de hacer un gran esfuerzo en ampliar nuestro potencial del área de conocimiento diagnóstica, incluirnos más en el área clínica y dejar una postura que en ocasiones se ha mantenido de una forma intensa, que es recluirse en los laboratorios y no salir al resto del hospital. No ya solo al resto del hospital, sino también al resto de la atención extrahospitalaria, que cada vez está más ávida del asesoramiento por parte del laboratorio.
¿Hay legislación en España que lo regule?
En cuanto a la legislación por la que me pregunta, realmente existen normativas tanto nacionales como internacionales, pero la aplicación geográfica de este tipo de normativa es distinta en función del área geográfica, como digo. Por ejemplo, en Norteamérica, pues sí que se puede observar que se impone una obligatoriedad de cumplimiento de las normativas de calidad en materia de point of care. Por ejemplo, las que difunden la CLIA en Estados Unidos o la que difunde la CSAE en Canadá. Sin embargo, en Europa existe una mayor heterogeneidad en este sentido. Existen, como sabemos, una serie de instituciones internacionales, como es la ISO, la International Organization for Standardization, que ha desarrollado una serie de normas específicas para regular la actividad del point of care. Como por ejemplo, y ya he comentado anteriormente, la norma ISO 22.870 de 2006. Pero este tipo de normativa internacional en el entorno europeo de momento es voluntaria, salvo en aquellas áreas en las que la administración las adopta con unas normas a seguir. A nivel local, por otra parte, y a nivel nacional existen instituciones que pretenden regular esta actividad, pero normalmente de la mano de sociedades científicas. En España es la Sociedad Española de Química Clínica, con su grupo de point of care o pruebas a la cabecera del paciente, y los documentos que emiten los que intentan regular esta actividad. Existen otros ejemplos, como por ejemplo la del Real Colegio de Médicos de Irlanda, o la Agencia Regulatoria de Medicina y Productos Sanitarios en Reino Unido.
¿Y le parece que una buena legislación con reglas bien claras permitiría profundizar y ampliar el point of care?
En relación con el tema de la legislación que me preguntan, evidentemente una buena legislación con reglas bien claras permitiría no ya profundizar en el point of care, sino mejorar, incluso garantizar la calidad de este tipo de actividad, ya que en la mayoría de los casos la actividad de point of care, las pruebas a la cabecera del paciente, la realizan profesionales ajenos a los laboratorios clínicos. Y muchas veces están poco familiarizados con el manejo de equipamientos para el diagnóstico. Por ello, es necesario una correcta indicación de qué equipos deben usarse en qué situaciones concretas. Es fundamental una formación adecuada y un entrenamiento adecuado, de forma que se pueda asegurar la calidad de los resultados. Por supuesto, debe estar no ya regulado, sino exigido la existencia de una trazabilidad en todo el proceso, sobre todo porque, como digo, son actividades que se realizan fuera del laboratorio por personal que en muchos casos no está debidamente o no está totalmente familiarizado con los procesos y con las metodologías y las técnicas de diagnóstico.
El microscopio. El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
There's a chapter on fathers, a chapter on sons. There are pictures of conflicts that nobody won, and the battles you lost and your bitter defeat. There's a page where we fail to meet. There are tales of good fortune that couldn't be planned. There's a chapter on God that I don't understand. There's a promise of heaven and hell, but I'm damned if I see. And I can't see where they lead. For the end is a mystery no one can read in the book of life. Is true. All these pages are burning, and all that's left is
por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maceli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Seguimos con el licenciado Fernando Rodríguez Cantalejo, presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos.
¿Qué beneficios trae para los pacientes crónicos domiciliarios, además del que ya ha mencionado, que es el traslado?
Como he comentado anteriormente, uno de los puntos en los que más se emplea la tecnología que llamamos de pruebas a la cabeza del paciente es en el control domiciliario del nivel glucémico de pacientes diabéticos. En este sentido, y en general, en aquellos casos, en otro contexto de pacientes crónicos, en los que también pueda emplearse, pero como digo, donde más se emplea es en el control glucémico, pues el Point of Care ofrece una gran ayuda, sobre todo en términos de autocontrol y de posibilitar la monitorización de la situación metabólica del paciente de una forma más accesible. Digamos que esto enlaza con las demás características claves que he comentado de la tecnología Point of Care, que es la posibilidad de un resultado más rápido, la posibilidad de un volumen de muestra menor y, como digo, esta tercera, que es la accesibilidad a, o el mejor acceso a la tecnología diagnóstica. Por lo tanto, esta mejora de la accesibilidad pues, puede evitar desplazamientos molestos o innecesarios de pacientes con una patología crónica que pueden estar un poco más afectados o limitados en cuanto a su movilidad y evita que tengan que asistir todos los días o de forma frecuente a los centros hospitalarios u otro tipo de centros sanitarios.
¿Y el aporte del laboratorio, en este último caso en el domiciliario, sería el de asesorar, realizar las prácticas e interpretar los resultados?
Como he comentado anteriormente, el aporte del laboratorio, este tipo de control diagnóstico, va a depender también de la actividad de pruebas a la cabecera del paciente o actividad POC que se esté desarrollando. Por ejemplo, como he comentado, en el caso de la glucometría domiciliaria, que es el POC más extendido, la acción la realiza el propio paciente y normalmente la valora el mismo paciente según unas pautas que le proporciona su propio médico. En ese sentido, el laboratorio debería de integrarse en el proceso como asesor y garante de la calidad de estos resultados, lo que lleva implícito participar, como he comentado, en la formación, en la asesoría técnica sobre la idoneidad de equipos, porque nos encontramos muchas veces, incluso a nivel hospitalario, en los que también se emplea el sistema de point of care cuando esta metodología se reparte por las distintas plantas de hospitalización, pues nos encontramos que se están usando unos equipos que no son aptos para el uso que se le está dando. Por ejemplo, equipos o tiras de glucometría que no son válidas para el estudio de sangre neonatal, porque esto conlleva una serie de factores que alteran el resultado, como es, por ejemplo, el hematocrito más elevado que suele dar el neonato. No todas las tiras de glucometría están preparadas para medir correctamente la glucosa en estas circunstancias de hematocrito alto. Aquí y en otros casos, el laboratorio sí que debe posicionarse y ofrecer una idea muy clara de la idoneidad de equipo. En este sentido, una de las labores fundamentales del laboratorio sería la evaluación metrológica de los equipos. Y además, garantizar el control de la calidad de estos equipos y por ende de los resultados, beneficiando y redundando en la seguridad del paciente.
Justamente a eso iba la siguiente pregunta. ¿El laboratorio, en este caso, también hace los controles periódicos, las evaluaciones de los equipos y su buen uso por parte de los pacientes?
Efectivamente, el laboratorio debe de situarse como garante de la calidad de los resultados. Al hilo de una pregunta anterior que me hacía sobre la normativa y la regulación de esta actividad, es cierto que en nuestro entorno español y concretamente en el andaluz no existe una normativa concreta, salvo la que se adopte de la normativa internacional como la ISO 22.870. Pero sí existen una serie de normativas de laboratorio más generales en las que se define qué es una determinación clínica y que la determinación clínica debe llevarse a cabo por parte o por lo menos bajo la responsabilidad del laboratorio clínico. En este sentido entra la labor del laboratorio clínico en el área de las pruebas que se realizan a la cabecera del paciente. Y como digo, entre estas labores sí que se encuentran, además de el estudio, el diseño de necesidades, el estudio de la adecuación de los equipos, el que se haga un correcto control de calidad. Incluso, no ya solo un control de calidad interno, sino también un control de calidad externo, formando grupos de intercomparación, de forma que podamos detectar errores, porque en muchas ocasiones este tipo de equipos pues se utilizan sin calibraciones adecuadas, sin controles adecuados y sin una valoración de los resultados adecuada. Y bueno, son equipos que, como digo, están fuera del laboratorio, usadas por personal que no está, digamos, entrenado o no está familiarizado con la actividad y con el manejo de este tipo de equipos de laboratorio y pueden surgir una serie de errores no ya analíticos en sí, por los equipos en sí mismos, sino también errores preanalíticos, que es la mayor fuente de error actualmente en el proceso analítico global.
¿Cómo es la calidad analítica de los equipos portátiles? ¿Son fiables?
Sí, la calidad analítica de los equipos actualmente en el mercado en general no es mala. Lo único que pasa es que hay una variedad importante derivada de la selección del equipo adecuado y del uso del mismo. Realmente, si estos equipos se utilizan de la forma adecuada, evitando todos los errores preanalíticos que pueden cometerse, teniendo en cuenta la posibilidad de interferencia a los que pueden estar sujetos, porque claro, este tipo de equipos utilizan una metodología que está basada fundamentalmente en potenciometría, en amperiometría, en metodología de conductividad y en otro tipo de metodología que utilizan, digamos, una técnica electroquímica, ¿no? Incluso electroquímica evolucionada, en el caso de biosensores. Bueno, hay que conocer que esto, pues, puede estar sujeto a una serie de interferencias a la hora, sobre todo, de interpretar los resultados. Como ya digo, en general la calidad no es mala, pero depende también mucho de el uso que se dé y de la consideración de factores que pueden alterar el rendimiento. Porque yo siempre digo una cosa, y sobre todo a los residentes que formamos en nuestro laboratorio, siempre digo que los equipos son entes sospechosos, entre comillas. Es decir, el equipo funciona como está programado, pero todos los agentes externos que influyen sobre su actividad pueden modificar en alguna manera el comportamiento de este equipo. Y eso hay que saberlo y controlarlo, claro.
En el caso de los pacientes que están en su casa y llaman al médico por posible infarto, uno de estos equipos que pueda analizar algún marcador cardíaco, ¿son ya de confianza suficiente como para evaluar si el paciente debe internarse o quedarse en su hogar?
Sí, bueno, efectivamente, actualmente, como he comentado, el desarrollo de esta metodología es bastante amplia y existen en el mercado sistemas de análisis a la cabecera del paciente que son capaces de analizar con una fiabilidad alta marcadores cardíacos del tipo de la troponina, una proteína muscular miocárdica que cuando existe una necrosis miocárdica se libera torrente circulatorio y alcanza unos niveles superiores a la normalidad. Esto hoy en día es posible de detectar. No solamente la troponina, sino otros marcadores cardíacos, como pueden ser la homocisteína o los péptidos natriuréticos, tanto los pro-BNP como los BNP. Sí, la verdad es que si disponemos de estos equipos y podemos dar una respuesta rápida y fiable sobre la situación de déficit miocárdico o coronario, podríamos establecer o instaurar un tratamiento eficaz lo antes posible. La mayor ventaja que dan estos equipos en este ámbito es la inmediatez y la posibilidad de instaurar un tratamiento precoz. Y hay que tener en cuenta que un tratamiento precoz, en general en medicina, pero en particular en las patologías miocárdicas, puede salvar la vida.
Y por último, y en síntesis, ¿qué puede aportar el point of care al laboratorio tradicional?
Como ya le he comentado anteriormente, la metodología de point of care hay que observarla desde el punto de vista del laboratorio más como un aliado que como un enemigo. Hay que entender que la tecnología se está avanzando muchísimo, se abre paso y también avanza las necesidades clínicas y en esto las necesidades de información de los pacientes. Tengamos en cuenta que aunque para muchos profesionales de laboratorio suscite cierta inquietud el avance de una tecnología diagnóstica que está fuera del laboratorio, también hay que tener en cuenta que el concepto de calidad actualmente ha cambiado. O sea, ya no es el experto el que dicta las normas de calidad, sino que ahora es el usuario el que manifiesta sus necesidades y el laboratorio o cualquier otra empresa en general tiene que transformar esas necesidades en requisitos de actuación para manifestar su calidad. Es decir, el laboratorio tiene que satisfacer las necesidades de sus usuarios. Y cada vez más los usuarios están demandando, sobre todo en determinadas circunstancias como la que hemos hablado, autocontrol de crónicos, situaciones especiales de desastre, de aislamiento, inmediatez en consultas muchas veces, pues le están demandando dar respuesta a este tipo de necesidades. Yo creo que esto no se va a parar, al contrario, esto va a seguir aumentando. No podemos situarnos de espaldas a este progreso. Como digo, tenemos que considerarlo como un aliado y nosotros tenemos que subirnos al carro del avance en la satisfacción de necesidades diagnósticas. Además, creo, sinceramente, que supone una oportunidad de posicionarnos aún más los profesionales de laboratorio en el terreno del diagnóstico clínico y ser, constituirnos como asesores y como garantes de la calidad de resultados y avanzar en la misión fundamental que es en la de posicionar el laboratorio de aportar luz en la orientación diagnóstica, en la orientación pronóstica y en la evolución del diagnóstico en general.
Muchísimas gracias, don Fernando. Ha sido muy claro. Le agradecemos enormemente haber participado en el microscopio.
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un placer. Si ha transmitido correctamente la información que he querido transmitir, yo me di por satisfecho y le agradezco enormemente que hayan contado conmigo para poder compartir algunas de las experiencias y opiniones en este terreno, que ciertamente es un terreno apasionante y al que yo le auguro pues un futuro espectacular. Muchísimas gracias.
Hasta pronto y muchas gracias.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com. Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. El profesor Alan Wu, el jefe de laboratorio de toxicología y química clínica del Hospital General de San Francisco, Estados Unidos, es profesor en el Departamento de Medicina de Laboratorio en la Universidad de California, San Francisco.
Profesor Alan Wu,
bienvenido al microscopio.
Gracias.
¿Cómo está evolucionando y cuáles son los últimos avances de Point of Care Testing en la actualidad?
Se espera que el Point of Care Testing sea adoptado en todo el mundo. Las tecnologías han avanzado y la implementación de las pruebas continúa en aumento.
¿Cómo se complementan Point of Care Testing y el laboratorio clínico?
Point of Care Testing ofrece ventajas con respecto al tiempo de respuesta o entrega de resultados. Para algunas pruebas, Point of Care es un criterio fundamental, pero no todas las pruebas necesitan tiempo de respuesta rápido. A veces, el criterio más importante que debemos considerar es la conveniencia o importancia del tiempo de respuesta. Además, Point of Care Testing puede ser útil para una situación en particular, pero no para otra. Creo que Point of Care Testing nunca va a reemplazar completamente al laboratorio clínico, porque muchas pruebas no necesitan tiempo de respuesta rápido ni necesitan ser realizadas obligatoriamente en el lugar de cuidado del paciente. Point of Care Testing y el laboratorio clínico son dos enfoques que se complementan muy bien.
¿Está regulado el uso de Point of Care Testing?
Sí, en los Estados Unidos, la ley de mejoramiento de laboratorio clínico es la ley que regula a las prácticas de laboratorios clínicos. Incluye las prácticas en el laboratorio clínico central y las de point of care testing.
¿Qué beneficios tiene para pacientes crónicos ambulatorios?
It would be helpful to have results of laboratory tests while the patient is still in the outpatient office.
Bien, a veces sería útil tener algunas pruebas de point of care cuando el paciente está en el sector ambulatorio. Los tratamientos pueden necesitar cambios de drogas o pruebas de laboratorio nuevas. Sin embargo, hay casos en donde las pruebas tienen que realizarse en los laboratorios centralizados obligatoriamente.
¿El laboratorio clínico cumple algún rol en cuanto a la interpretación de resultados de point of care testing?
Well, the laboratory doesn't have necessarily a need to do point of testing. That is determined.
El laboratorio clínico no tiene la obligación de realizar point of care testing, pero podemos decir que el point of care testing resuelve algunas cuestiones de tiempo. En caso de realizarse point of care testing, los laboratorios clínicos son los más calificados para evaluar el rendimiento y evaluar los casos en los que point of care testing debe llevarse a cabo.
¿Qué nos puede decir sobre la calidad analítica del equipamiento de Point of Care?
Well, in general, point of care testing devices are not as accurate as.
Bien, en general, los dispositivos para Point of Care no son tan precisos como los del laboratorio clínico centralizado, y por tanto, el uso de Point of Care testing en algunos casos puede comprometer la calidad de los resultados. El usuario de Point of Care Testing debe conocer las limitaciones de estas prácticas cuando utiliza estas tecnologías.
¿Es común el uso de Point of Care Testing en los Estados Unidos?
For example, glucose testing is used in every hospital in the U.S. There are other tests that are used.
Sí, por ejemplo, con las pruebas de glucosa. Se utilizan en todos los hospitales de los Estados Unidos. También se utilizan otras pruebas quizás no tan populares como pruebas de coagulación, marcadores cardíacos, entre otros. Podemos decir que existen muchas aplicaciones de point of care testing en los hospitales.
¿Quisiera realizar algún comentario final sobre su trabajo?
I do a lot of evaluation of.
Hago muchas evaluaciones sobre point of care testing, en especial marcadores cardíacos. He encontrado que muchos de ellos han demostrado tener la misma sensibilidad analítica que los laboratorios clínicos centralizados. Aún no hemos terminado nuestro objetivo final, pero estamos cada vez más cerca.
Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: un tratamiento para la hepatitis C cura a 90% de los pacientes con cirrosis. 12 semanas de un tratamiento oral en investigación curó la infección por hepatitis C a más del 90% de pacientes con cirrosis de hígado y fue bien tolerado por estos enfermos, según concluye un estudio internacional que incluyó a investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos. Históricamente, las tasas de curación de la hepatitis C en pacientes con cirrosis han sido inferiores a 50% y el tratamiento no era seguro para muchos de estos individuos. El virus de la hepatitis C es el principal desencadenante de la cirrosis, los trasplantes de hígado y el cáncer de hígado en Estados Unidos, señala el autor principal de este estudio, Fred Purrad, profesor de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas. Anteriormente, el interferón era el único agente que mostraba eficacia frente a la hepatitis C, pero a menudo los pacientes recaían y la terapia causaba múltiples efectos secundarios. El nuevo régimen es sin interferón y consta de varios agentes: ABT-450, ritonavir, omvitzavir, dasabuvir y ribavirina. Gran Bretaña. Pseudomonas aeruginosa podría sobrevivir más tiempo de lo que se pensaba en la solución para los lentes de contacto. La bacteria Pseudomonas aeruginosa puede provocar infecciones oculares graves, como la queratitis microbiana, una inflamación y ulceración de la córnea que puede provocar pérdida de la visión. P. aeruginosa es la cepa estándar utilizada en las pruebas de los fabricantes de soluciones desinfectantes para los lentes de contacto.
La cepa 39.016 provoca casos graves de queratitis con un mayor tiempo de curación y sobrevivió en la solución durante más de 4 horas. Es importante que el riesgo de contraer esta afección se reduzca en los usuarios de lentes de contacto al mejorar las soluciones desinfectantes para los lentes de contacto. Estados Unidos, la respuesta de salud pública al cambio climático. Las consecuencias ambientales del cambio climático se están produciendo en la actualidad y se prevé que aumentarán en el futuro. Los signos de que el clima está cambiando incluyen elevación en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones que resultan en inundaciones y sequías, olas de calor, huracanes y tormentas más fuertes y mala calidad del aire. Estos cambios climáticos tendrán efectos en la salud de los seres humanos, tanto directa como indirectamente. Manejar los efectos del cambio climático en la salud es un desafío. El tema es amplio y complejo. El Programa del Clima y la Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, trabaja en la prevención y la adaptación a los posibles efectos del cambio climático en la salud. El riesgo de ser mujer embarazada, VIH positiva en una zona de malaria. El VIH-Sida y la malaria, dos de las infecciones más extendidas en el mundo, se empeñan en solaparse geográficamente, sobre todo en África subsahariana. En los países más afectados del África Oriental y del Sur, entre los que encontramos a Mozambique, Malawi, Zambia, Tanzania y Kenia, más del 90% de la población está expuesta a la malaria. La prevalencia del VIH en adultos es superior al 10%, y se estima que cada año hay más de 1 millón de embarazos en mujeres VIH positivas expuestas a la malaria. Cuando el VIH-Sida y la malaria actúan en la misma persona, el efecto negativo que cada infección tiene por separado aumenta de modo exponencial, se agrava su pronóstico y se complica tanto el tratamiento como las medidas de prevención. En el caso de las mujeres embarazadas con VIH-Sida, no solo ellas tienen mayor riesgo de desarrollar malaria grave y otras complicaciones de la infección durante el embarazo, sino que la evidencia científica indica que sus hijos tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por VIH de sus madres. A pesar de este escenario, la recomendación actual para prevenir la malaria en mujeres embarazadas en África no incluye a las mujeres infectadas por VIH, ya que los medicamentos que se utilizan para la prevención están contraindicados en estas últimas. Este hecho conduce a una paradoja. La prevención de la malaria es menos efectiva en las mujeres africanas embarazadas con VIH-Sida, el grupo con mayor riesgo y más vulnerable a los efectos de ambas infecciones.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿A dónde vas por ahí, Milario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima?
Mire cómo está el camino. Anegadito.
No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Tengo que mi identidad.
Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Tengo que mi identidad.
Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña.
enveneno su champaña.
Sigo tomando ron y antídoto.
Aquello que ni le mira.
Somos idénticos.
Aquello sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Aquello que ni le mira.
Somos idénticos.
Aquello sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas australianas de hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición, durante el mes de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Cola BioClic, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-ec.org.
Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908 en una familia francesa de ascendencia judía y alsaciana. Su papá fue Raymond Lévi-Strauss, artista, pintor de retratos, y Emma Lévi, su mamá. Su casa en París era un pequeño paraíso de cultura. Nací y crecí, decía, en un medio en el que se estaba interesado no solo por la pintura, sino por la música y la poesía. Tras la Primera Guerra Mundial vivió con su familia en casa de su abuelo materno, que era rabino, en la sinagoga de Versalles. Aquí hace los estudios primarios. El frío ambiente de la sinagoga vacía y el formalismo religioso del hogar, según él mismo confiesa, lo insensibilizaron muy temprano con respecto a la religión. Fue un niño despierto, atraído vivamente por la naturaleza, apasionado coleccionista de objetos culturales y curiosidades exóticas. De nuevo en París, cursó la enseñanza secundaria en el Liceo Janson de Sailly y luego en el Condorcet. A partir de allí y durante 8 años, asumió su compromiso político con una organización socialista, mientras cursaba estudios de filosofía y derecho en la Sorbona de París. Mi carrera, dice, se resolvió un domingo de otoño de 1934 a las 9 de la mañana con una llamada telefónica. Era Célestin Bouglé, a la sazón director de la Escuela Normal Superior. Le proponía formar parte de la misión universitaria francesa en Brasil como profesor de sociología en la Universidad de Sao Paulo. Ahí llegó en 1935 y estuvo enseñando durante 3 años. Durante ese tiempo, organizó junto a su primera mujer, Dina, etnóloga de formación, varias expediciones etnográficas al Mato Grosso y a la Amazonía. A medida que se adentraba a través de la vegetación selvática en el estudio de poblaciones en el interior brasileño, daba los pasos decisivos que lo iban a convertir en etnógrafo, etnólogo y antropólogo. Al declararse la guerra fue movilizado y actuó como agente de enlace en la línea Maginot hasta el armisticio franco-alemán en junio de 1940. Fue destinado al Liceo de Montpellier y enseguida destituido en virtud de las leyes raciales de Vichy por su condición de judío, pero con parientes en Estados Unidos fue invitado por la New School for Social Research de Nueva York para sabios europeos amenazados por la ocupación alemana. En febrero del 42 fundó junto con otros intelectuales franceses la Escuela Libre de Altos Estudios en Nueva York, a donde enseñó. Luego de la liberación de Francia en el 44 volvió a su país, pero un año después se fue a Estados Unidos para desempeñar el cargo de consejero cultural de la Embajada de Francia. Regresó a Francia en el 48 como profesor de religiones comparadas en la Sorbona y antropología social en el Colegio de Francia. Aplicó el estructuralismo al estudio del parentesco, a la antropología cultural y al estudio de las clasificaciones y de los mitos. Por sus trabajos de campo y por sus estudios teóricos, Claude Lévi-Strauss es considerado el etnólogo contemporáneo más destacado y el padre de la moderna antropología estructuralista. Maestro del estructuralismo social, desarrolló una investigación teórica mucho más amplia que tendía a replantear los fundamentos estructurales del pensamiento en general y a basar las diversas ciencias humanas en la relación entre naturaleza y cultura. Si la actividad inconsciente del espíritu consiste en imponer formas a un contenido y si estas formas son fundamentalmente las mismas para todos los espíritus antiguos y modernos, primitivos y civilizados, como lo muestra de forma evidente el estudio de cómo se expresa en el lenguaje la función simbólica, es necesario y suficiente comprender la estructura inconsciente subyacente a cualquier institución y a cualquier costumbre, para obtener un principio de explicación válido para otras instituciones y otras costumbres, con la condición, naturalmente, de llevar el análisis a la profundidad necesaria. Lévi-Strauss llegó a esta conclusión de una gran influencia en la cultura actual a través de un complejo arco de experiencias y resultados. En 1949 hizo una breve estancia en Chittagong, en el antiguo Pakistán Oriental, hoy Bangladesh, donde llevó a cabo trabajos de campo por cuenta de la UNESCO. Desde el 53 al 60 fue secretario general del Consejo Internacional de las Ciencias Sociales. Toda su obra fue un fuerte cuestionamiento de la cultura occidental y del mito del progreso. En 1949 publicó Las estructuras elementales del parentesco, uno de sus tantos maravillosos libros. Este era un estudio teórico decisivo para la antropología estructuralista. Fue la primera investigación estructural convertida más tarde en modelo, en la que se aplicaban los métodos lógicos y matemáticos de la lingüística. Contrajo matrimonio 3 veces y tuvo 2 hijos. Confesaba sentir alergia hacia el teatro. Trabajaba siempre con música, sinfónica o lírica, que le envolvía en una suerte de pantalla frente al mundo exterior. En el trabajo, su única regla era no dejar pasar nunca un día sin haber escrito algo. En 1960 constituyó el Laboratorio de Antropología Social, dependiente del Colegio de Francia y de la Escuela Práctica de Altos Estudios. Fundó la revista El Hombre. Fue doctor honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, Oxford, Yale, Chicago, Columbia, Stirling, entre muchas otras. Medalla del Huxley Memorial del Royal Anthropological Institute. Medalla de oro del Viking Fund. Medalla de oro del Centro Nacional de Investigación Científica. Miembro de la Real Academia de Holanda, de la Academia de Ciencias y Letras de Noruega, de la Academia Británica, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de una innumerable cantidad de sociedades científicas. En el 73 fue galardonado con el Premio Internacional Erasmo. En 1982, con cerca de 74 años, se jubiló, dejando su puesto en el Collège de France. No obstante, continuó yendo con frecuencia a su despacho del Laboratorio de Antropología Social durante muchos años. Allí continuaba trabajando a ritmo más pausado y atendiendo a jóvenes investigadores. Ya nonagenario dijo, lo que constato son los estragos actuales, la espantosa desaparición de especies vivas, tanto vegetales como animales, y el hecho de que por su misma densidad actual de población, la especie humana vive como bajo un régimen de envenenamiento interno. Y pienso en el presente y en el mundo en el que estoy a punto de terminar mi existencia. No es un mundo que me guste. El 28 de noviembre de 2008, Claude Lévi-Strauss cumplió 100 años y el 30 de octubre del año 2009, en su casa de París, moría de viejito nomás.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa. Capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando luar interestelar canoa.
Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. rapte-me, adapte-me, capte-me, desapte-me, coração. Cê querer, cê merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemequita pá. Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa. Capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa interestelar canoa.
Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Rapte-me, adapte-me, capte-me, zapte-me, coração. Ser, querer, ser, merecer, ser um camaleão.
Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemequita-pá. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemequita-pá. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemequita-pá.
En el programa de hoy escuchamos al licenciado Fernando Rodríguez Cartalijo, presidente de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, al profesor Alan Wu, jefe del Departamento de Laboratorio de Toxicología y Química Clínica del Hospital General de San Francisco, Estados Unidos. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.